Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Que al fin de la partida gane el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas que no tiene dinero, el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio.
Daniel Doroteo de los Santos Betancourt, más conocido como Daniel Santos, fue un cantante de origen puertorriqueño. Él fue descubierto cuando cantaba la canción Te Quiero mientras se bañaba. En ese momento, uno de los integrantes del trío lírico iba pasando por la calle y lo escuchó cantar. Entonces tocó a la puerta del apartamento de Daniel y le propuso unirse al trío. Con él escuchamos En el juego de la vida.
Blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gana el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas que no tiene dinero, el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio.
Aprobada la restricción al uso de plásticos en la entidad. Alcaldesa de Huejúcar desconoce la condición laboral de 35 ex empleados que solicitan su restitución en el cargo. Con diversas actividades, alumnos y maestros de CUNORTE conmemoran el 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Aspiran al reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho. En Señal Tecnológica, Diego León nos habla del cable BRUSA que conecta a Brasil con Estados Unidos. Y no se pierda el pronóstico del tiempo para el fin de semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito además el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les recuerdo que pueden comunicarse a nuestra cabina 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También quiero recordarles, antes de comenzar con la información, que tenemos dos cortesías dobles para quienes deseen acudir a la ciudad de Guadalajara al Teatro Diana para disfrutar del espectáculo Tabarnak del Cirque Alphonse. Ojalá que haya personas interesadas. Este espectáculo será a las 8:30 de la noche el sábado 6 de octubre. A las primeras dos personas que se comuniquen les podemos regalar las cortesías. 992-4233 o 01800-701-9999. Nos vamos con la información. El Congreso Estatal aprobó las reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para restringir el uso de plásticos. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que para limitar el uso de algunos plásticos, entre ellos bolsas y popotes, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en las que especifica que se deberá llevar a cabo la producción de plásticos de un solo uso a partir de materiales reciclados o biodegradables. Verónica Magdalena Jiménez Vázquez, que es diputada vocal de la Comisión de Medio Ambiente, abunda más sobre el tema.
La intención es que primero los municipios reformen sus reglamentos para que en un plazo de 180 días ellos generen la sanción y estipulen en sus reglamentos la sanción y la forma en la que será supervisada el cumplimiento de esta norma técnica. Pero la norma técnica se construirá a través de todo el año siguiente. Nosotros calculamos que serán 6 meses de construcción con los industriales, con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Secretaría de Innovación, para que esta norma técnica sea la que nos dé la transparencia de lo que sí se puede vender en Jalisco en el caso de los tres componentes. En el caso de la bolsa es compostable, biodegradable a corto plazo o de material reciclado de entre un 80 y un 100% de su composición, y en el caso del popote que tendrá que ser biodegradable o de reuso. El de reuso, cuando es este que están proporcionando ya de aluminio en algunos lados o de silicón que se puede esterilizar.
El plástico peletizado, reciclado, tiene muchas opciones de uso, en inyección o extrusión, dependiendo del material para la fabricación de productos. El plástico se transforma por medio de un proceso industrial, se muele y se convierte en gránulos parecidos a las hojuelas del cereal. Las empresas que se dedican a la fabricación de bolsas y popotes ahora tendrán que utilizar este tipo de plástico, señaló Jiménez Vázquez.
En el caso de la bolsa, como todos sabemos, Jalisco es el líder en producción y en venta a nivel nacional. Lo que nosotros no pretendemos es que Jalisco deje ese lugar, sino que Jalisco se convierta en un líder en producción de este tipo de productos, pero amigables con el medio ambiente. En lo que nos damos cuenta es que muchos de ellos ya producen la bolsa con material reciclado. Al abrir esta posibilidad del reciclado, que fue de hecho a partir de las pláticas con ellos, recordemos que originalmente la propuesta, cuando se presentó, establecía compostable o biodegradable a corto plazo. Después del trabajo con los industriales abrimos la posibilidad de que pudiera ser de material reciclado. Esto lo hicimos porque muchos de ellos ya elaboran la bolsa con un 80 o 100% de material reciclado, pero además porque en Jalisco ya se produce pellet de material reciclado. ¿Esto qué quiere decir? El industrial que actualmente tiene sus máquinas y que no puede invertir en tecnología para reciclar el plástico, puede adquirir el pellet reciclado en vez del pellet virgen y fabricar su bolsa a partir de este pellet.
La entrevistada agregó que han tenido contacto con cadenas hoteleras, con restauranteros, tiendas departamentales y establecimientos donde se usa con frecuencia este tipo de plásticos, y se les ha informado que deben mutar a alguno biodegradable, y las respuestas han sido favorables.
De hecho, ellos anticipadamente, desde antes que se presentara la reforma, ya estaban pidiéndole a sus agremiados el retirar el popote y entregarlo solamente cuando fuera necesario. El día de hoy lo que sucede con esta reforma es que ellos sí proporcionarán popote cuando sea necesario, pero será un popote reutilizable, un popote de aluminio o un popote de silicón que se esté esterilizando, o será un popote biodegradable, el popote de papel, el popote de hueso de aguacate. Ellos nos dicen que ya han estado buscando las alternativas, entonces ellos estaban prácticamente listos para mutar y han sido unos aliados muy importantes. En el caso de los empresarios, Nosotros, por ejemplo, enviamos información a las fábricas, grandes empresas que venden chocomil en cartoncito con popote o jugo también con popote, para avisarles, bueno, primero que en Jalisco ya no será posible que sus productos traigan este popote, entonces que tienen que mutar, pero estamos pidiéndoles que muten algo que sea amigable con el medio ambiente.
Los ayuntamientos de los 125 municipios en la entidad se harán cargo de hacer que esta reforma se cumpla y cada uno utilizará sus propios mecanismos, finalizó la entrevistada. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues habrá que irnos apegando a esta normativa porque después nos va a costar más trabajo ya cuando la dinámica sea otra con relación al uso de plásticos, ¿no? Tenemos que ir ya tomando medidas, ya nos tardamos.
Fíjate, Ana Cristina, que en ese sentido a mí ya me ha tocado ver que en algunos establecimientos han limitado el uso de los popotes o si tú los mirabas en algún lugar en específico ya no están. Uh-huh. Y yo incluso le comentaba a algunas personas donde antes pues se podía encontrar el popote que porque ya no lo tenían. Y ellos argumentan lo mismo que comenta la entrevistada, solamente cuando la persona lo solicita se está entregando. Y también en ellos pues ha de alguna manera de influir en ese sentido o al menos económicamente hablando, que ya pues no van a utilizar este tipo de popotes o quien así lo requiera pues tendrá que hacerlo como ya lo escuchábamos, alguno de metal o alguno de silicón que pueda ser reutilizable, pero ya el de plástico no. Creo que de antemano estas reformas pues afectan directamente a las empresas que producen la bolsa o que producen el popote en Jalisco, pero también ya lo escuchábamos, muchas de ellas ya usan lo que es el pellet reciclado y que es lo que marcan estas nuevas reglas, que tiene que ser todo este tipo de materiales, hacerlos con materiales que sean reciclados o biodegradables.
Exactamente, Gonzalo, pues insisto, hay que ir buscando soluciones para revertir un poco estos efectos o para frenar la situación tan delicada, válgame, qué trabada, la situación tan delicada que está viviéndose en nuestro planeta a causa del uso desmedido de plástico.
Que esto también viene a algún otro beneficio, se podrá reciclar y pues también es una fuente de empleo, ¿no? De repente ya habrá quien comience a guardar todo este tipo de materiales para poderlos vender o revender de alguna forma a las empresas que se dedican a hacer el pellet.
Bien, Gonzalo, pues gracias por la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Regresamos con más. Al regresar, en señal informativa, extrabajadores del Ayuntamiento de Huejúcar piden que se respete la basificación que tienen. Y con diversas actividades, alumnos y maestros del CUNORTE conmemoran el 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 4 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Francisco. En 1582 muere la religiosa poetisa y escritora española Santa Teresa de Jesús, figura cumbre de la literatura mística de su país, con obras como Camino de Perfección, Fundaciones y Castillo Interior. Es canonizada en 1622, nace el 28 de marzo de 1515. En 1824 se proclama la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se adopta el sistema republicano, representativo, popular y federal. En 1917 nace la cantautora y pintora chilena Violeta Parra, considerada la más importante folclorista de su país. Sus obras están marcadas por un profundo contenido humano. Se suicida el 5 de febrero de 1967.
We'll be right back.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 60 centavos y se vende 19 pesos con 41 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 27 centavos y se vende a 22 pesos con 36 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ya se fueron las primeras dos cortesías para el espectáculo Tabarnak de Cirque Alphonse, que tendrá lugar el próximo sábado 6 de octubre a las 8:30 de la noche en el Teatro Diana. La primera persona que se comunicó fue la maestra Lourdes Vara. Ya tiene dos cortesías, nos queda una. Una cortesía doble para que si hay alguna otra persona interesada y con posibilidades de ir a Guadalajara, pues se comunique con nosotros. 992-4233 o 01800-701-9999. Nos vamos con más información. La alcaldesa de Huejúcar desconoce la condición laboral de 35 exempleados que solicitan su restitución en el cargo. Te escuchamos con la información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. Choferes, recepcionistas, administrativos y auxiliares que laboraban en el ayuntamiento de Huejúcar durante la administración anterior, conformaron un sindicato y obtuvieron una basificación, de acuerdo a lo expresado por ellos mismos y sus representantes legales o sindicales. Así lo detalla Arcelia Díaz Márquez, actual alcalde del municipio.
La plantilla laboral aparentemente lo recibía yo sin ninguna persona dentro de la administración, pero al día primero precisamente me doy cuenta de que al llegar a trabajar pues hay un mundo de gente que son dos equipos ya en la administración pasada y pues nosotros. Nada más que no sé todavía bien el tema como este, no tengo expedientes, como no recibí expedientes, no les sé dar una explicación más a detalle como este. Sé que tienen algún sindicato, pero igual no sé todavía cómo está conformado. Al parecer hay algo también sobre una basificación que se les dio por el expresidente, pero tampoco sé si es viable. Necesito ver documentos, pero como no tengo expedientes no puedo verlos y no puedo checarlos, y los que son los expertos pues necesitan eso para empezar a trabajar.
La administración actual no recibió ningún expediente de los ahora extrabajadores, reiteró la presidenta. Comentó además que el ayuntamiento no tiene la liquidez financiera para aumentar la plantilla laboral y reconoce únicamente al grupo de personas contratados por ellos.
No saben en realidad mucho, nomás dicen que tenemos un sindicato, nos dijeron que nosotros nos presentáramos a trabajar como si nada, que venimos a trabajar. Obvio, pues no están trabajando porque no hay el espacio. Están por aquí afuerita, tampoco vamos a poder mantener dos nóminas. Nosotros únicamente pues estamos reconociendo nuestros trabajos que nosotros dimos, la otra administración no la reconocemos, hasta no ver documentos oficiales que es lo que los avala o que es lo que los acredita.
115 personas laboran actualmente en el ayuntamiento de Huejúcar. La restitución de 35 sindicalizados traería una saturación a la nómina que no están en condiciones financieras de asumir, comenta la presidenta. Díaz Márquez lamentó además la situación que prevalece en este momento. Informó que solicitaron la presencia de las autoridades anteriores, pero que hasta este momento no han recibido ninguna respuesta. Reiteró cuál será su postura en tanto no reciba la asesoría adecuada.
Yo me estoy manteniendo, o sea, yo no estoy diciendo ahorita nada, únicamente que necesito ver documentos para saber qué es lo que voy a hacer y que los expertos en la materia sean los que me asesoren y me digan qué es lo que procede, porque pues de aquí no sabemos mucho porque no tenemos documentos que avalen nada.
Desde el 1 de octubre, quienes ocupaban algún cargo en la administración anterior permanecen en el Palacio Municipal cumpliendo un horario de trabajo y esperando que sus líderes sindicales y jurídicos lleguen a una negociación con la presidenta a fin de que resuelva su situación laboral. Vamos a escuchar a algunos de estos trabajadores.
Pues solamente estamos esperando una respuesta. Queremos trabajar en equipo, no queremos problemas, no queremos nada. Tampoco queremos que vayan a correr a nadie, ni mucho menos. Simplemente queremos trabajar como todos.
¿Cuál es su condición laboral?
Tenemos un nombramiento definitivo. No tenemos contrato ya. Tenemos sindicato. Pues ya tenemos nuestro sindicato. Nos dijeron, tienen que presentarse a trabajar el día 1 de octubre. Pues aquí estamos. O sea, simplemente queremos trabajar.
Sí.
Pero nos han dado una orden de entrar a oficinas, pues aquí estamos, cumpliendo un horario laboral simplemente.
Yo nomás quiero seguir trabajando y seguir trabajando en equipo, todo bien, normalidad.
El sindicato es una asociación que tiene como objetivo defender y promover los intereses sociales, económicos o profesionales que se relacionan con la actividad laboral. El grupo conformado por los 35 extrabajadores del ayuntamiento... cuenta con el respaldo legal que requiere una asociación de esta índole. Así lo declara María Esparza, regidora del actual ayuntamiento y representante jurídico de los exempleados.
Ellos están legalmente constituidos, es un sindicato con todas las de la ley. Aquí el problema es la señora presidenta. Ellos cuentan con todo legalmente, no hay nada que puedan hacer.
O sea, la presidenta tendría entonces que prescindir de la gente que contrató para que sean ellos.
Depende del dinero que tiene para pagar la nómina. Yo no sé con cuánto cuenta, pero ellos son primeros. Por tiempo, porque son un sindicato, porque algunos tienen 6 años. O sea, ellos se organizaron y se organizaron bien, legalmente. Y me gustaría que la presidenta se informara bien lo que es ser un sindicato. Ni es fácil... Y cuando se tiene es de mucho respeto.
Los exfuncionarios tienen 5 días para entregar los expedientes a la administración actual. Estos, a su vez, están revisando la resolución de los magistrados en la que se les reconoce la conformación del sindicato a estos trabajadores, quienes permanecen en las instalaciones de la presidencia esperando una negociación o una respuesta favorable a sus solicitudes. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias por los detalles que nos compartes. Nos vamos con otros asuntos, con diversas... Bueno, ¿por la hora alcanzamos o no? ¿Nos vamos a corte? Bueno, vamos a corte entonces.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
El estrés puede dañar tu salud digestiva tanto como la comida basura. Se sabe desde hace tiempo que la tensión provocada por el agobio constante a la que llamamos estrés perjudica la salud de diferentes maneras. Ahora, un trabajo de la Universidad Brigham Young en Estados Unidos y la Universidad Jiao Tong de Shanghái, en China, incide en esta relación. Su experimento con hembras de ratón expuestas a un estrés continuado ha demostrado que su microbiota intestinal cambia hasta parecerse a la de los roedores sometidos a una dieta rica en grasas. Laura Bridgewater, microbióloga de la Brigham Young, figura entre los autores de esta investigación publicada en Nature. En declaraciones a la web de su universidad, comenta que el estrés puede resultar dañino de muchas maneras, pero la novedad del trabajo consiste en que liga este problema con cambios específicos de la microbiota intestinal de las hembras. Esta investigadora y sus colegas de China usaron para su experimento un amplio grupo de ratones de ambos sexos, de 8 semanas de edad. Expusieron a la mitad de los machos y la mitad de las hembras a una dieta grasienta. 16 semanas después, todos los ejemplares fueron sometidos a situaciones levemente estresantes durante 18 días seguidos. Antes y después de las pruebas de estrés, los científicos analizaron las heces de los ratones para averiguar cómo afectaba el nerviosismo a su microbiota intestinal. También midieron la ansiedad de los animales a través del estudio de sus movimientos. Los investigadores constataron llamativas diferencias en los resultados en su función del sexo de los roedores. Los machos sometidos a una alimentación alta en grasas se mostraban más ansiosos que las hembras que seguían esa misma dieta insana y respondían al estrés mostrando cambios en su actividad. También descubrieron alteraciones en la microbiota intestinal relacionadas con el estrés, pero estas solo afectaban a las hembras. Los microorganismos del sistema digestivo de las ratonas estresadas se parecían a los de los animales que comían alimentos muy grasientos.
La pregunta es la de siempre. ¿Estos resultados son extrapolables a los humanos? Los autores del trabajo se muestran convencidos de que sus conclusiones tendrán implicaciones para las personas, pero admiten que se requiere mucha investigación para confirmarlo. En cualquier caso, Bridgewater recalca que, en nuestra sociedad, las mujeres tienden a sufrir más depresiones y ansiedad que los hombres. Nuestro estudio sugiere que podría existir una explicación a este fenómeno en las diferentes respuestas al estrés de la microbiota intestinal de machos y hembras, concluyó. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y, por supuesto, gracias por su preferencia. Con foros, mesas de análisis, cortometrajes y diversas actividades, conmemoran los 50 años de la matanza de Tlatelolco aquí en el Centro Universitario del Norte. O sea, aquí es donde se conmemora. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Con la intención de conmemorar los 50 años de la matanza de Tlatelolco y hacer vivo el sentir de los estudiantes y docentes del Centro Universitario del Norte, se llevó a cabo durante 3 días el foro Violencia, Represión y Silencios, Prohibido Olvidar, a 50 años de la matanza de Tlatelolco, actividades que dan para reflexionar y proporcionan aprendizajes para todos, explicó Iván García Candelaria, coordinador de la licenciatura en Antropología del Cunorte.
Esto surgió de la inquietud que tuvieron tanto un grupo de estudiantes como los mismos profesores de la carrera y desde la coordinación. No queríamos dejar de lado, no queríamos descartar el hecho de que se cumplían los 50 años de la matanza de Tlatelolco y queríamos hacer una serie de eventos precisamente relativos al análisis, al rescate histórico de estos lamentables hechos que acontecieron, ¿no? Este tipo de actos políticos, este tipo de movimientos sociales siempre generan inquietud en ellos, ¿no? Quieren sentirse parte de, como son estudiantes también, entonces se sienten como muy relacionados con ellos, ¿no? Son seres sociales, entonces hay un interés profundo en este tipo de movimientos sociales y políticos. Entonces, para ellos fue como una manera de canalizar todo esto que venían sintiendo, todo esto que venían conociendo, y manifestarlo de manera real, ¿no? A través de una manifestación, a través de algún comentario, a través de algún trabajo en un foro específico.
En el foro se incluyeron actos artísticos y académicos, mesas de análisis, conferencias y cortometrajes, todos ellos enfocados al fatídico 2 de octubre de 1968, haciendo reflexión sobre el contexto que se vivió y cómo ciertas situaciones continúan aquejando a la población de la misma manera.
El primer día tuvimos una mesa de análisis donde hablamos un poco de necropolíticas, ¿sí? De la relación entre el control del Estado y el control de la vida y el control de la muerte, ¿no? El segundo día tuvimos una conferencia con el maestro Carlos Melesio. Él fue testimonio real de la matanza de Tlatelolco. A él le tocó vivir, entonces nos vino a contar su experiencia. Y como él es maestro y él es economista, entonces conoce muy bien el contexto del Estado-Nación, ¿no? En aquellos ayeres. Y cerramos con una muestra de cortometraje donde pusimos material audiovisual sobre octubre del 68, ¿sí? Y cerramos con una proyección de La Pando, dirigida por Felipe Casals, ¿sí? Donde narra la historia de un lugar, de un castigo especial dentro de la prisión de Lecumberri, o conocido como el Palacio Negro, ¿no? Esta penitenciaría funcionaba precisamente como el centro de reclusión de todos los prisioneros políticos del régimen en aquel tiempo. Entonces, con la película cerramos las actividades.
El entrevistado añadió que en la actualidad el olvido sistemático se ha hecho presente sobre todos estos acontecimientos y lamentó que en muchas ocasiones se deje de lado lo que ocurre en nuestro país e invitó a que la sociedad continúe con la memoria histórica de estos movimientos.
Lamentablemente el 2 de octubre del 68 no fue el único acto represivo del Estado. Sí, tenemos que recordar todavía la matanza de Acteal, tenemos que recordar Piedras Negras, tenemos que volver a recordar Atenco, tenemos que volver a recordar muchas cosas que desgraciadamente el olvido sistemático ha hecho que pongamos a un lado. Eso los chicos también hicieron una especie de performance donde, bueno, lo que quieren hacer es no dejar de lado y no olvidar precisamente tus instantes. Y es más, vuelvo a lo mismo, ¿no? Están obligados a continuar con la memoria histórica de todos estos movimientos.
El plan de estudios en la licenciatura de Antropología contempla dentro de su currícula materias enfocadas a movimientos políticos y sociales que se han suscitado en nuestro país y que son de suma importancia para los docentes y también para los alumnos. Finalizó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho la información que nos compartes, pues un movimiento importante con terribles consecuencias que, por supuesto, cimbró a la sociedad, dejó un precedente y que, bueno, a 50 años de haber sucedido se conmemoró en todo el país de diferentes maneras y Cunorte no fue la excepción.
Así es, y además mencionar que pues estos actos aún continúan impunes, y no solamente esto, sino pues todos los que ya escuchamos que argumenta el entrevistado y que incluso hacemos referencia a pues no ir tan lejos lo que sucedió en Ayotzinapa y que de alguna manera pues sigue continuando impune este caso.
Exactamente. Gonzalo, muchas gracias por la información que nos compartes. Nos vamos ahora con Señal Tecnológica, en la que Diego León nos habla del cable BRUSA que conecta a Brasil con Estados Unidos. Escuchemos.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Cables submarinos, las arterias de Internet. El cable BRUSA conecta Brasil con Estados Unidos y su tecnología de fibra permite cuadruplicar la velocidad de transmisión de datos. El 99% de los datos que enviamos y descargamos diariamente en todo el mundo ya viajan a través de cables situados en la profundidad del mar. Tanto es así que la longitud de todos los cables submarinos que existen sería suficiente para cubrir 3 veces la distancia de la Tierra a la Luna, unos 1.100.000 kilómetros. BRUSA tiene una importancia fundamental en la conectividad de las Américas. Este cable por sí mismo mide más de 11.400 kilómetros de largo. ¿Y por qué Virginia Beach y Río de Janeiro? La localización de estos puntos de unión no es casual. Rafael Esgrot Martins, Country Manager Brasil de Telexius Cable, lo explica. Río de Janeiro es una salida natural, una ciudad costera en la que podemos interconectar el cable submarino a los puntos de mayor concentración. Por su parte, Virginia está a 300 kilómetros de Augsburg y al lado de Washington DC, y en esas dos ciudades existe una enorme concentración de data center. La conexión a través de cables submarinos es una tecnología segura, rápida y eficaz. El primer intento de conectar continentes a través del cable se produjo el 5 de septiembre de 1858. 11 días después de esta instalación, logró transmitirse el primer telegrama entre América y Europa. Desde entonces, siglo y medio más tarde, los cables submarinos se han convertido en las arterias de Internet. Hoy, el diseño actual de BRUSA nos permite introducir hasta 130 lambdas de 100 gigas, lo que nos puede llevar a una capacidad estimada de 138 terabytes por segundo. En el futuro, la evolución de los equipos tecnológicos nos permitirá una capacidad de 200 a 400 gigabytes por segundo, cuenta Romualdo Santana, de Telxius Cable. Por sí mismo, Telxius gestiona 65.000 kilómetros de cable. El secreto de BRUSA es que utiliza fibra óptica de última generación, con una longitud de onda algo superior a los anteriores cables. Ventajas frente a un satélite. Los cables submarinos conectan directamente los continentes de una forma rápida, a diferencia del satélite, que se geoposiciona a 36.000 kilómetros de altura, por lo que tarda más. Además, un cable submarino tendría la capacidad de 2 a 3.000 satélites. Sin embargo, no olvidemos que el satélite es un complemento a esa conectividad, ya que se encargará de llegar a zonas que se encuentran muy en el interior. una conectividad segura y sin riesgos. Un máximo de 8.000 metros de profundidad separan a los cables de conectividad de la superficie, la altura del Everest. Para diseñar la ruta por el lecho marino que seguirá el cable, se realiza un análisis en tres dimensiones del fondo marino, lo que se llama una barimetría. Esta no es la única medida de seguridad, dado que los cables son sometidos a exhaustivos y frecuentes controles de vigilancia. Además, los cables están protegidos con acero y polietileno y una capa adicional para evitar que sufran agresiones externas. Marea, la conexión América-Europa. BRUSA no está solo. Marea es otro cable transoceánico que conecta América del Norte con Europa. Tanto Marea como BRUSA representan un avance de la tecnología, dado que permiten cuadruplicar la transmisión de datos que tenemos actualmente. Como describe Rafael Sgrod Martins, son cables de tecnología de última generación esenciales para el futuro de las comunicaciones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Tecnología.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Aspiran al reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho. Te escuchamos con esta nota, Lupita Arceo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. La reforma constitucional de 2001 en materia de derechos indígenas representó un avance indiscutible en la política de reconocimiento y protección de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, pero faltó reconocerlas como sujetos de derecho. Así lo expresó Clemente Castañeda, senador por Jalisco, al proponer la eliminación del paternalismo ejercido por el Estado sobre los indígenas.
El Estado mexicano no puede seguir arrastrando esta deuda histórica con los pueblos indígenas. Por eso es que el día de hoy proponemos una reforma al artículo segundo constitucional para recoger la demanda central de los acuerdos de San Andrés de 1996 y cumplir con una exigencia histórica de los pueblos indígenas. Proponemos establecer el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho.
La iniciativa garantiza la libre determinación, el reconocimiento de sus sistemas de organización y la salvaguarda de su personalidad jurídica, así lo expresa el legislador por Jalisco.
Esta reforma es necesaria porque, como se han dicho en otras ocasiones y lo han hecho numerosos especialistas, algunos derechos solamente pueden ejercerse plenamente de forma colectiva. Esta reforma supondrá no solo la protección de una serie de derechos colectivos de las comunidades, sino la garantía de libre determinación, el reconocimiento de sus sistemas de organización y la salvaguarda de su personalidad jurídica para decidir sobre su presente, pero también sobre su futuro.
Su aprobación entonces implicaría el reconocimiento explícito de su personalidad jurídica colectiva y por lo tanto de su capacidad para portar y ejercer derechos como una entidad política que tenga actuación también en la vida jurídica del Estado, puntualizó.
El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho es, desde nuestra perspectiva, una condición indispensable para materializar cualquier política de protección a las comunidades. Sin este reconocimiento, no habrá reformas ni nuevas instituciones que alcancen para garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas.
Si se quiere un cambio de régimen, dijo, hay que empezar por cambiar la forma en que se relaciona con los pueblos indígenas. Este debe construir políticas dentro de pluralidad y multiculturalidad que les permita a todos exigir y ejercer sus derechos. Esta es la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este fin de semana? Adelante.
Sí, así es, Ana Cristina. Mira, tenemos ya cambios en la circulación atmosférica que están siendo favorecidos por estos sistemas de otoño-invierno que estamos prácticamente ya ingresando en esta etapa del año y que nos están generando campos de inestabilidad atmosférica superior, y estos nos van a estar originando pronóstico de tormentas de corta duración, y estas lluvias pueden estar acompañadas incluso de actividad eléctrica y granizo, sobre todo para la parte del occidente del país, que es en donde nos encontramos inmersos, la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas. El pronóstico de lluvias debido a estos fenómenos, Ana Cristina, es de lluvias fuertes para los estados de Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, muy fuertes para Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, e intensas para Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Para el resto del país se esperan lluvias ligeras y aisladas. En cuanto al pronóstico de temperaturas, te comento, Ana Cristina, todavía Jalisco se encuentra entre los estados que se esperan temperaturas altas, entre los 35 a los 40 grados centígrados. En cuanto a, en lo particular, a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, te comento, esperamos cielos de despejados a medio nublados por la mañana, nublados vespertinos más fuertes, con pronóstico de lluvias de moderadas a fuertes, con incluso tormentas eléctricas o posible granizo en algunas partes de la región. Esto debido a este fenómeno que te comentaba anteriormente. Te esperamos ambiente caluroso, tenemos temperaturas máximas todavía entre los 28 y los 31 grados centígrados y mínimas entre los 12 y los 15 grados centígrados, con vientos del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora. Y en los periodos de tormenta, pues podría incrementarse hasta 40 kilómetros por hora estas rachas de viento, Ana Cristina. Te comento también, hasta el día de hoy tenemos una lluvia ya acumulada en el periodo de 831.6 milímetros, lo que, bueno, pues ya rebasó la media que se ocupa para un buen temporal, Ana Cristina.
Excelente, eso es una buena noticia, Raimundo. Pues entonces, a seguir preparados para estas temperaturas, pues un poco elevadas todavía, pero al mismo tiempo, pues hay que tomar precauciones en la mañana, porque sí hay, pues algunos días más frescos.
Así es, esto debido a la humedad imperante todavía en la atmósfera, Ana Cristina, sí amanecemos con temperaturas frescas. Y la verdad es que estamos en un periodo de transición. Efectivamente, esperamos todavía algunas temperaturas altas, algunas precipitaciones en lo que resta del mes de octubre, pero sí prácticamente ya estamos visualizando los primeros frentes fríos y que van a empezar a interaccionar con esta entrada de humedad de ambos litorales, y pues es lo que nos está generando esta variación en las temperaturas y estas últimas precipitaciones ya de esta temporada.
Bien, Raimundo, pues muchas gracias, que tengas un excelente día.
Excelente, igual para todos, Ana Cristina, y nos escuchamos en la siguiente emisión.
Muchas gracias a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Y bueno, pues ya nos despedimos agradeciendo el favor de su atención. También les deseamos un excelente día. Les recuerdo que hoy a las 12 del día tenemos Acetatos y Cassettes con una servidora. Espero que me acompañen y disfrutemos juntos de esta selección musical que tengo preparada y que es pues para recordar música de los años 60, 70 y 80 principalmente. También no se pierdan una emisión especial que vamos a tener a las 11 en modo aleatorio, ya que nos estarán visitando alumnos de la Escuela Marcela González de Luterot. Vienen a una actividad relacionada con su clase de radio y bueno, pues hoy estarán aquí en vivo por si desean escucharlos. Acústica Global, jueves de mujeres a las 19 horas, Lupita Arceo y una servidora, esperamos contar con su sintonía. Y a las 11 no se pierdan Historias Encantadas con Diego León. Que tengan un excelente jueves.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.